Bueno, hablaremos del destino en los mitos. Así que vamos, ya que estábamos con Burchard, vamos a citar a Jacobo Burchard y a su libro Historia de la Cultura Griega. Y ahí habla del destino. Explica que siempre se ha querido otorgar a los dioses griegos una omnipotencia absoluta que en realidad no tenía. La verdad es que este pueblo conservaba desde los primeros tiempos una idea fundamental acerca de los dioses que reducía su gobierno a muy poca cosa. Los dioses existían, pero el destino era algo supremo e implacable. Los dioses dispensaban dones o castigos, pero nada podían hacer contra el destino. Citemos como ejemplo el caso de Héctor. Héctor parece un vecino de Casero, pero no. Héctor, el hijo de Príamo, rey de Troya, cuando intentó batirse con Aquiles. Primero se entrenó todo cuanto pudo, ¿no? Contaba también para ese enfrentamiento, para luchar contra Aquiles, el más poderoso de los aqueos, contaba con el apoyo de Zeus, el príncipe de los dioses. Y Zeus quería salvarlo, pero consultó con los destinos, pesó en la balanza el destino de Héctor y el de Aquiles, y averiguó entonces que Aquiles mataría indefectiblemente a Héctor. Y no pudo oponerse Zeus a aquel decreto del destino, por mucho que simpatizara con Héctor. Y incluso Apolo, que era el genio guardián de Héctor, se vio obligado a abandonarlo porque el destino quería que Héctor muriese. En la mitología griega, las Moiras son la personificación, sería mejor, del destino. Del destino en el sentido de la suerte particular que cada uno tiene en este mundo. En un principio de los mitos, cada humano tenía su Moira, una Moira inflexible que encarnaba una ley que ni los mismos dioses podían transgredir. Las Moiras finalmente fueron tres, y fueron las que impedían, como en el caso de Zeus, a tal o cual dios acudir en socorro de un héroe determinado cuando ha llegado su hora. Si llegaba tu hora, llegaba tu hora. No podían los dioses amigos ejercer influencia. Las tres que quedaron fueron Atropo, Cloto y Láquesis. Se las conoce también como las Parcas. Regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte con la ayuda de un piolín, de un hilo, que Atropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba cuando la correspondiente existencia llegaba a su término. En la Ilíada están también unos seres que se llaman justamente así, seres, pero con C. Son unos genios, en el sentido, no de un elogio, sino de ser divinidades menores. Y son los encargados de llevar a cada héroe en el momento de su muerte hasta los infiernos. Se trata de monstruos alados de color, no salados con sal, sino alados con alas, de color negro, con grandes colmillos y con afiladas uñas. Parece que desgarran los cadáveres e incluso beben la sangre de los muertos y los heridos. Los seres participan en algunos episodios centrales de la mitología. Por ejemplo, en la famosa elección de Aquiles. Aquiles un día se enfrentó con dos seres, con dos destinos. Uno de estos seres le ofreció una larga vida lejos de la gloria y de la guerra, y el otro ser le procuraba en Troya un renombre imperecedero al precio de una muerte prematura. Aquiles, como bien sabemos, eligió la gloria, la vida breve pero gloriosa. Lo mismo le sucedió a Euquenor, el hijo de un adivino llamado Polido, era de Corinto, ahí donde el Istmo. Desde su niñez, su padre, el adivino, le había vaticinado repetidas veces la suerte que le estaba reservada. podía elegir, en verdad, entre una muerte dulce en su casa y otra violenta y repentina si se marchaba a combatir contra Troya. Y él eligió combatir contra Troya y al poco tiempo su partida cayó ensartado por una flecha de París, justamente el que había desencadenado la guerra de Troya. Fue el marido de quien la desencadenó. Los hombres no escapaban nunca a un destino prefijado. Ahí estaba Fiarao, protegido de Zeus y de Apolo, que era adivino, como bien saben ustedes. Era uno de los siete jefes que lucharon contra Tebas. Y en una oportunidad, obligado por su mujer Erifila, justamente en el caso de esta lucha, partió a la expedición contra Tebas. La mujer lo obligó, no contaré el episodio, pero Anfiarao sabía, porque era divino, que allí lo esperaba la muerte, y sin embargo no le importó y fue. Sin embargo, ahí los dioses pudieron hacer una trampa. Zeus lo salvó, hizo que la tierra lo tragara y le concedió la inmortalidad y lo mandó a Oropo, donde siguió formulando sus oráculos. Ahí pudo hacer trampa Zeus. Otro que aceptó su destino fue Idmón, uno de los argonautas, aquellos que fueron en barco a buscar el vellocino de oro allá en el Mar Negro, en la Colquia. Y él mismo había hecho la predicción de su futuro. Moriría en la búsqueda del vellocino. Y así fue. Un día fueron a cazar, lo agarró un jabalí y lo mató. Y él sabía, pero fue igual. Así como en la mitología griega, los dioses están obligados a respetar el destino, en los mitos nórdicos sucede lo mismo, y a veces sucede lo mismo no por casualidad, sino porque en algún punto los mitos griegos han influido en los mitos nórdicos. En los relatos del norte, en lugar de las moiras o las ceres, existen unas mujeres llamadas las nornas, que son las señoras del destino. También son tres, ¿no? Y no dependen de los dioses. De los dioses, en este caso, de Asgard. Los dioses no pueden cuestionar ni influir en los decretos de las nornas. Incluso el todopoderoso Odín, amigo de este programa, no puede conocer en todo su alcance lo prescrito por el destino. Hubo un tiempo, dicen, la Edad de Oro, en que los dioses ignoraban la existencia del destino. Era el reino de la simplicidad y de la inocencia. No se temía la fugacidad del tiempo ni el peso implacable de la muerte. Cuando la malicia creció en el corazón de los dioses, aparecieron las nornas y apareció la idea de la fatalidad. Las nornas eran hijas del gigante Norvi, que también era padre de la noche, de Not. Vivían en el manantial Urdar, al lado del fresno Yggdrasil, el árbol universal. Las nornas eran, como se ha dicho, tres hermanas, Urd, Verdandi y Skuld, y personificaban el pasado, el presente y el futuro. Su labor principal también era la de tejer el telar del destino. Regaban también diariamente el fresno Yggdrasil y ponían tierra fresca alrededor de las raíces para que permaneciera verde siempre. Como personificaciones del tiempo, las nornas eran representadas como mujeres de diferentes edades y características. Urd era vieja y decrépita, era el pasado. Verdandi era joven, hermosa, seductora, etc. Era el presente. Y Skuld, lo del futuro, llevaba siempre un espeso velo, era misteriosa. Y sostenía un pergamino que todavía no había sido desenrollado. Los dioses visitaban diariamente a las nornas, las consultaban, incluso el mismo Odín bajaba hasta el manantial para solicitar su ayuda. Ellas le respondían a todas las preguntas, menos las que tenían que ver con el propio destino de Odín. Eso no se lo decía. Las nornas tejían a veces telares tan extensos que mientras una estaba en la cima de una montaña, la otra estaba en su base. Usaban hilos de todos colores. Y cuando en la tela aparecía un hilo negro, era presagio de muerte. Además, las tres hermanitas otorgaban a la humanidad ciertas cosas. Urd y el pasado daba riquezas. Verdandi, el presente, la inspiración poética. Y Skuld, el futuro, no concedía ningún don, pero eso provocaba calvicie. Por un lado la riqueza, por el otro lado la inspiración poética, y por el otro lado la calvicie. No está mal la calvicie como don del futuro. En el futuro de muchos de nosotros hay calvicie. Hay calvicie que es un don de Skuld. Tal lo que dicen en las propagandas de los tipos que te masajean y te hacen crecer el pelo. Te hacen crecer un pelo. Se cuenta que a veces las nornas abandonaban el árbol Yggdrasil y visitaban las casas de la gente. Y un día visitaron Dinamarca y se metieron en la habitación de un noble matrimonio que acababa de tener un hijo. La primera norna prometió que el niño sería guapo y valiente. La segunda que sería próspero. Mientras tanto, las noticias de la visita llegaron a oídos de todo el pueblo. La gente se amontonó en la casa y atropellaron sin querer a la tercera norna, Skuld, que estaba a punto de dar sus predicciones. Y Skuld se enojó y gritó que el niño viviría solo tanto tiempo como la vela que ardía en su habitación. Los familiares se aterrorizaron y suplicaron por la vida del niño. Y Skuld se arrepintió, apagó la vela, se la dio a la madre, la vela, ¿no? Y le dijo que nunca volviera a encenderla hasta que su hijo estuviera hastiado de la vida. El niño creció y todos los presagios se cumplieron. Cuando la madre murió, le dio al joven la vela y le explicó que nunca la encendiera. El muchacho se hizo hombre, vivió 300 años cuidando la vela. Hay que cuidar la vela porque hay procesión para rato, le dijo la madre. Pero un día se casó, ya dijo, tengo 300 años, ya es hora de que me establezca.
Sí, que siente cabeza.
Claro, como esa gente que cree que así es como se vive, que la madurez es una cuestión de almanaque y que casarse es dejarse de jorobar, como dicen ellos. No quisiera ser la mujer de ellos. ¿Cómo va a ser uno la mujer de un tipo que quiere dejarse de jorobar? Es preferible ser la mujer de un tipo que quiere empezar a jorobar. Esa es una buena razón para casarse. Bien, en la noche de bodas, mientras dormía, su mujer se despertó y quiso ir al excusado. Ese es un agregado mío. Y prendió, vio la vela y la prendió, y el tipo se murió. Esa es una gran enseñanza que debemos...
¿Cuál es la
enseñanza? No sé cuál, pero es una gran enseñanza. Por ejemplo, que no hay que casarse, sí. O que hay que explicarle todo a la mujer. Si mira, esta vela la ves, bueno, es esta vela. Gracias a ella estoy vivo. Pero no la tenés que encender cuando yo estoy dormido. Esto me hace acordar mucho la historia de Melampo, pero aquel cuya vida dependía de un tizón. Bueno, no conviene hacer depender la vida de uno de una vela o de un tizón. Y en realidad de nada. ¿A quién dedicar esto? A los dioses griegos que estaban supeditados al destino, como tantos gerentes. Que cacarean, pero no pueden, no son dueños de ningún destino.
Pero no está mal, Alejandro. Me parece que está bien esto de los poderosos que, a pesar de su poder, se rigen por una ley que es superior a ellos y no la transgreden.
Sí, puede ser eso. En el sentido, esa metáfora con respecto al orden jurídico me gusta. Con respecto a la soberanía me gusta menos. Siempre hay normas que están más allá de los supuestos dioses locales en los que creen.
Sí, eso sí tiene razón.
Pero yo prefiero su metáfora. Prefiero creer que las normas son cierta ley, cierto orden que el universo reclama.
pero también está allí.
Nada, no diré nada.
Hemos ido a la discoteca.
Sí, la
discoteca, disco sobre el destino, no, yo no tenemos.
Solamente no tenemos.
No te... Solo va a tener, no le quiso
tenía,
dar.
Tenía,
no le quiso dar.
No le quiso dar.
Sí. Estaba predestinado, ¿no?
Claro.
Usted no se lo tenía.
Está escrito que no se lo dé.
Claro.
Y en el libro del destino no, dice. En la orden del día del gerente que me dijo que usted se afana los dedos.
Y entonces vamos a escuchar un disco nuestro, que es La Vidalita del Camino.
La
canción de la pitonisa, que canta Mercedes Sosa y que habla justamente de la predestinación, el determinismo o lo que sea.
El libro está escrito el pasado y
vaya cada vez que habla. Escucharemos entonces esa modestísima vidalita. Adelante, doña Mercedes Sosa.
Que viene Hemos escuchado Vidalita del Camino, de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, por Mercedes Sosa y Alejandro Dolina, acompañados por Colacho Brizuela y la orquesta de cámara dirigida por Federico Mirraggi.